Orgullo y Prejuicio, por Jane Austen. Capítulo 53. El señor Wickham quedó tan satisfecho con esa conversación que nunca volvió a pasar un mal rato, ni a molestar a su querida cuñada sacando el asunto a colación. Y Elizabeth se alegró de ver que había dicho lo suficiente para que estuviera callado. No tardó en llegar el día en que Wickham y Lydia debían partir, y la señora Bennet se vio obligada a aceptar una separación que, puesto que su marido se negaría a viajar a Newcastle, se prolongaría al menos un año. «Oh, mi querida Lydia», sollozó. «¿Cuándo volveremos a vernos?» «No sé, mamá. Dentro de 2 o 3 años, tal vez. Escríbeme muy a tesoro. Muy a menudo, tesoro. Tan a menudo como pueda. Pero ya sabes que a las mujeres casadas no nos sobra demasiado tiempo para esas cosas, mamá. Mis hermanas sí que pueden escribirme. No tendrán nada mejor que hacer». Los adioses del señor Wickham fueron mucho más cariñosos que los de su mujer. Sonrió, fue un dechado de apostura y dijo muchas cosas bonitas. «Es el joven más encantador que conozco», exclamó el señor Bennet en cuanto los recién casados salieron de la casa. «Sonríe tontamente y nos hace la corte a todos. Me siento extraordinariamente orgulloso de él. Desafío incluso al mismísimo Sir William Lucas a presentar un yerno mejor». La señora Bennet pasó unos días muy melancólicos por la pérdida de su hija. «Con frecuencia pienso que no hay nada más doloroso que separarse de las personas queridas. Se queda una tan triste y desamparada sin ellas», dijo. «Eso es lo que ocurre cuando una hija se casa», señaló Elizabeth. «Tendría usted que alegrarse de que las otras 4 sigan solteras». «¿No es cierto? Lidia no me deja porque se haya casado, sino porque el regimiento de su marido está muy lejos. Si hubiera estado más cerca, no se habría ido tan pronto». Pero no tardó en sobreponerse al desánimo y en albergar las más ardientes esperanzas cuando empezó a correr cierto rumor por el vecindario. El ama de llaves de Netherfield había recibido órdenes de preparar la casa para recibir a su señor, que llegaría al cabo de un par de días para disfrutar de unas semanas de casa. La señora Bennet era un manojo de nervios. No dejaba de mirar a Jane, sonreír y mover la cabeza. «¡Válgame Dios! De modo que viene el señor Bingley, hermana», le había dicho a la señora Phillips, que le acababa de dar la noticia. «Tanto mejor. Aunque no creas que me interesa, ¿eh? Ya sabes que no significa nada para nosotros y que no tengo ninguna ganas de volver a verlo. Pero si quiere pasar unos días en Netherfield, bienvenido sea. Además, ¿quién sabe lo que puede suceder? Aunque a nosotros nos da lo mismo, que quede claro. Como recordarás, hermana, hace mucho tiempo que decidimos no hablar más de este asunto ni de él. ¿Pero estás segura de que viene?» «No cabe duda», replicó su interlocutora. «Porque la señora Nichols estuvo ayer por la noche en Meryton. La vi pasar y salí de casa para preguntarle yo misma si era cierto, y ella me lo confirmó. El señor Bingley llegará el jueves a más tardar, y es muy probable que lo haga el miércoles. La señora Nichols me dijo que iba a la carnicería a fin de encargar alguna pieza de carne para el miércoles, y que tenía media docena de patos listos para ser sacrificados». Jane fue incapaz de enterarse de la noticia sin que sus mejillas cambiaran de color. Hacía meses que no hablaba de Bingley con Elizabeth, pero tan pronto como las dos estuvieron a solas, le dijo: «He visto cómo me mirabas hoy, Lizzie, cuando la tía nos ha contado las últimas novedades, y sé que sus palabras parecieron alterarme, pero no pienses que soy tan necia. Solo me sentí confusa unos instantes al saber que me convertiría en el centro de sus miradas. Te aseguro que la noticia me deja indiferente, y me alegro de una cosa. Me alegro de que venga solo. Así lo veremos mucho menos. No es que tenga miedo de mí misma, pero temo los comentarios de la gente». Elizabeth no sabía qué pensar. Si no hubiera visto a Bingley en Derbyshire, habría creído posible que volviera con el único objetivo de casar. Pero seguía convencida de que amaba a Jane, y aunque consideraba más probable que volviera a Netherfield con el permiso de su amigo, tampoco descartaba la idea de que osara hacerlo sin su beneplácito. «Sin embargo, es un poco absurdo que ese pobre hombre no pueda venir a una casa que tiene arrendada con todas las de la ley sin desatar tantas conjeturas. Yo pienso dejarle en paz. Pensada a veces». A pesar de las palabras de su hermana, que estaba convencida de lo que decía, Elizabeth percibió con claridad hasta qué punto le perturbaba la llegada de Bingley. Parecía más nerviosa de lo habitual y su humor era muy cambiante. El tema que tan extensa y acaloradamente habían discutido sus padres 12 meses antes volvió a ponerse sobre el tapete. «En cuanto llegue el señor Bingley, querido», dijo la señora Bennet, «supongo que irás a visitarlo». «¿Para qué? ¿Ni hablar? Ya me obligaste a hacerlo el año pasado con la promesa de que si le presentaba mis respetos se casaría con una de mis hijas. Pero todo acabó en nada, y no estoy dispuesto a perder el tiempo con esas estupideces». Su mujer le explicó cuán necesario era que al regresar a Netherfield todos los caballeros del vecindario tuvieran ese gesto de cortesía con el señor Bingley. «Es una regla de etiqueta que aborrezco», exclamó el señor Bennet. «Si quiere relacionarse con nosotros, que venga él a visitarnos. Sabe dónde vivimos. No pienso malgastar un segundo persiguiendo a unos vecinos cada vez que se marchan y vuelven cuando quieren». «Bueno, lo único que digo es que será una grosería imperdonable que no vayas a verlo. Aunque eso no me impedirá invitarlo a comer, estoy decidida. No tardarán en venir la señora Long y los Golding. Seremos 13 comensales, así que también habría sitio para él». Aquella idea la ayudó a sobrellevar mejor la descortesía de su marido, aunque la humillaba de sobremanera que todos los vecinos vieran al señor Bingley antes que ellos. Al acercarse el día de su llegada, Jane le dijo a su hermana: «Empiezo a lamentar su regreso. No pasará nada, sé que podré verlo con total indiferencia, pero no puedo soportar que hablen constantemente de él. Las intenciones de mamá son buenas, pero nadie imagina cuánto me hacen sufrir sus palabras. Seré feliz el día que concluya su estancia en Netherfield». «Ojalá pudiera decirte algo que te consolara», respondió Elizabeth, «pero no está en mi mano y tú lo sabes. Ni siquiera puedo darme el placer de aconsejarte paciencia, porque siempre has tenido muchísima». El señor Bingley llegó. La señora Bennet, con ayuda de los criados, se enteró rápidamente de la noticia, como si quisiera que su periodo de inquietud y nerviosismo fuera lo más largo posible, y empezó a contar los días que faltaban para que el decoro le permitiera mandar su invitación, sin la menor esperanza de ver antes a su vecino. Pero 3 días después de que éste llegara a Hertfordshire, vio desde la ventana de su dormitorio cómo cruzaba la explanada que había delante de la casa y se acercaba cabalgando a la puerta de entrada. Se apresuró a llamar a sus hijas para compartir su alegría con ellas. Jane hizo oídos sordos y siguió sentada en la mesa. Pero Elizabeth, para complacer a su madre, miró por la ventana, y al ver que el señor Darcy le acompañaba, volvió al lado de su hermana. «Hay un caballero con él, mamá», dijo Kitty. «¿Quién podrá ser?» «Supongo que algún conocido suya, querida. No tengo idea». «¡Caramba!», exclamó Kitty. «Se parece mucho a aquel joven que solía ir con él. El señor... ¿cómo se llamaba? El caballero alto y orgulloso. ¡Santo cielo, el señor Darcy! ¡Claro que es él! Bueno, los amigos del señor Bingley serán siempre bienvenidos en esta casa. Por lo demás, debo añadir que solo ver a ese hombre me pone enferma». Jane miró a Elizabeth con preocupación. Sabía muy poco de su encuentro en Derbyshire, por lo que temía que a su hermana le resultara violento verlo casi por primera vez después de recibir la carta en que se le explicaba algo. Las dos hermanas se sentían muy incómodas. Cada una sufría por la otra, además de por sí misma, como es lógico, y su madre siguió hablando de lo mucho que le desagradaba el señor Darcy, y de su intención de mostrarse cortés con él solo porque era amigo del señor Bingley, sin que ninguna de las dos jóvenes prestara atención a sus palabras. Pero Elizabeth tenía motivos para estar nerviosa, que ni siquiera sospechaba Jane, a quien no había tenido aún el valor de enseñar la carta de la señora Gardiner, o de contarle el cambio que habían experimentado sus sentimientos por el señor Darcy. Para Jane solo era alguien cuya proposición matrimonial había rechazado, y cuya valía había subestimado. Pero para Elizabeth, que conocía la verdad, era el hombre con el que su familia había contraído una deuda impagable, y al que ella miraba con un interés, si no tan tierno, al menos tan justo y razonable como el que Jane sentía por Bingley. La sorpresa que le causaba su aparición, el hecho de que estuviera en Netherfield, de que se presentara en Longbourn y quisiera verla, era muy similar a la que le había deparado su cambio de actitud en Derbyshire. Su rostro, que había palidecido, se puso como la grana, y una sonrisa de placer añadió brillo a sus ojos durante los instantes en que pensó que el corazón de Darcy seguía cobijando el mismo amor y los mismos anhelos, pero no tenía esa certeza. «Observaré primero cómo se comporta», se dijo. «Tal vez pueda concebir alguna esperanza, aunque sea un poco». Siguió enfrascada en su labor, esforzándose por mantener la calma, aunque sin atreverse a levantar los ojos, hasta que la curiosidad y los nervios la empujaron a mirar el rostro de su hermana cuando el criado se acercó a la puerta. Jane parecía algo más pálida de lo habitual, pero más serena de lo que Elizabeth esperaba. Se ruborizó un poco cuando entraron los dos caballeros, pero los recibió con naturalidad y con una actitud tan libre de resentimiento como de empalagosa cortesía. Elizabeth se limitó a decir cuatro palabras para quedar bien, y volvió a su trabajo con más ahínco que nunca. Solo se atrevió a mirar a Darcy en una ocasión. Estaba tan serio como siempre, aunque a Elizabeth le recordó más al Darcy de Hertfordshire que al que había conocido en Pemberley. Pero quizá en presencia de su madre no pudiera comportarse como lo hacía delante de sus tíos. Era una conjetura muy triste, pero nada improbable. Miró también por un instante a Bingley y le bastó aquella ojeada para advertir su alegría y su embarazo. La señora Bennet lo recibió con una cordialidad que avergonzó a sus dos hijas, sobre todo al compararla con la frialdad y la ceremonia de la reverencia que dirigió a su amigo. Elizabeth en especial, que sabía que este último había salvado de la deshonra a su hija preferida, se sintió profundamente consternada y dolida por aquella injusticia. Darcy, después de preguntar a Elizabeth por el señor y la señora Gardiner, algo a lo que ella respondió con cierto aturullamiento, apenas volvió a despegar los labios. No se había sentado a su lado, y tal vez fuera ese el motivo de su silencio, pero no se había comportado así en Derbyshire. Allí había conversado con sus tíos cuando no podía hacerlo con ella. Pero ahora pasaban los minutos sin que dijera una palabra, y cuando Elizabeth, muerta de curiosidad, alzaba los ojos para mirarlo, lo veía con la vista clavada tanto en Jane como en ella, y con frecuencia fija en el suelo. Era evidente que estaba más pensativo y menos ansioso de agradar que en su último encuentro. Elizabeth se llevó una decepción y no pudo sino reprocharse ese sentimiento. ¿Acaso cabía esperar otra cosa? Pensó. Pero entonces, ¿para qué ha venido? No le apetecía hablar con nadie que no fuera el señor Darcy, pero apenas tenía valor para dirigirse a él. Le preguntó por su hermana, pero no pudo hacer más. «Ha pasado mucho tiempo desde que se marchó usted, señor Bingley», dijo la señora Bennet. El joven estuvo de acuerdo con ella. Empezaba a temer que no regresara nunca. Corría el rumor de que dejaría de arrendar Netherfield por San Miguel, pero espero que no sea cierto. Desde que se fue usted han ocurrido muchas cosas en el vecindario. La señorita Lucas se ha casado, y también una de mis hijas. Supongo que ya lo sabrá. Seguro que lo ha visto en los periódicos. Apareció una nota en el Times y otra en el Courier, aunque dejaran mucho que desear. Solo decía el señor George Wickham ha contraído recientemente matrimonio con la señorita Lydia Bennet. Y del padre de la novia o de su lugar de residencia, ni una línea. Lo redactó mi cuñado, el señor Gardiner, y me gustaría saber por qué lo hizo con tanta torpeza. ¿Lo vio usted? Bingley respondió que sí y le dio la enhorabuena. Elizabeth no se atrevió a levantar la mirada, así que no pudo ver la cara del señor Darcy. Es maravilloso, por supuesto, tener una hija bien casada, prosiguió su madre. Pero al mismo tiempo, señor Bingley, es muy duro que se vaya tan lejos. Se ha ido con su marido a Newcastle, un lugar muy al norte, según tengo entendido, y no sé cuánto tiempo se quedarán. El regimiento de mi yerno está allí. Supongo que habrá oído usted que dejó la milicia del condado para pasarse al ejército regular. Gracias a Dios tiene algunos amigos, aunque quizá no tantos como merece. Elizabeth, consciente de que ese comentario iba dirigido al señor Darcy, se sintió tan avergonzada que tuvo que hacer un esfuerzo para seguir sentada. Las palabras de su madre, sin embargo, consiguieron finalmente sacarla de su mutismo, y la joven preguntó a Bingley si tenía intención de pasar una temporada en el campo. Este le contestó que en unas semanas posiblemente. «Cuando acabe con las aves de Netherfield, señor Bingley», dijo su madre, «le ruego que venga y case todas las que quiera en las tierras del señor Bennet. Estoy segura de que le hará inmensamente feliz complacerle y le reservará las mejores nidadas de perdices». El sufrimiento de Elizabeth aumentó ante aquella invitación tan innecesaria como ridícula. Aunque volvieran a surgir las mismas perspectivas que tanto les habían ilusionado un año antes, comprendió que el desenlace sería igual de funesto, y pensó que años de felicidad no podrían compensar ni a Jane ni a ella aquellos momentos tan ingratos. «Lo que más deseo en el mundo», pensó, «es no volver a ver a ninguno de los dos. Nuestra desdicha es mucho mayor que el placer de su compañía. Ojalá desaparezcan de mi vida. Pero toda aquella aflicción que no podrían compensar años de felicidad pareció mitigarse en cuanto observó hasta qué punto la belleza de Jane volvía a despertar la admiración de su antiguo pretendiente. Bingley apenas le había dirigido la palabra al entrar, pero saltaba a la vista que cada vez estaba más pendiente de ella. Le pareció tan hermosa como un año antes, igual de sencilla y adorable, aunque más callada. Jane ansiaba que nadie advirtiera en ella la menor diferencia y estaba convencida de que hablaba como otras veces, pero tenía tantas cosas en la cabeza que no siempre era consciente de su silencio. Cuando los dos caballeros se levantaron para despedirse, la señora Bennet recordó sus planes y los invitó a almorzar en Longbourn al cabo de unos días. «No olvide que me debe usted una visita, señor Bingley», añadió, pues cuando se marchó a Londres el invierno pasado se comprometió a comer con nosotros en cuanto volviera. «Todavía me acuerdo, como puede ver, y le aseguro que me decepcionó mucho que no cumpliera su promesa». Bingley la escuchó perplejo, y dijo algo sobre lo mucho que lamentaba que sus asuntos lo hubieran retenido en la ciudad. A continuación, el señor Darcy y él se marcharon. A la señora Bennet le habría encantado invitarlos ese mismo día, pero aunque estaba orgullosa de lo bien que se comía en Longbourn, decidió que un almuerzo que tuviera menos de dos platos principales no podía ser lo bastante bueno para un hombre en el que tenía los ojos puestos, ni satisfacer el apetito y el orgullo de otro que contaba con una renta de 10,000 libras anuales. Capítulo 54. En cuanto los dos caballeros se fueron, Elizabeth salió a dar un paseo para levantar el ánimo, o en otras palabras, para meditar sin que nadie la interrumpiera sobre las cosas que más la habían perturbado. El comportamiento del señor Darcy le sorprendía y contrariaba. Si pensaba estar tan serio y callado y mostrarse tan indiferente, ¿para qué habrá venido? Se decía. No encontraba ninguna explicación convincente. Se ha sido tan amable y simpático con los tíos en Londres, ¿por qué no puede serlo conmigo? Si le doy miedo, ¿por qué ha venido? Si ya no siente nada por mí, ¿por qué guarda silencio? ¡Qué hombre tan irritante! Dejaré de pensar en él. Y aunque involuntariamente y por poco tiempo la llegada de su hermana en aquel momento la ayudó a mantenerse firme en sus propósitos, el aire risueño de Jane le hizo comprender que estaba más contenta que ella con los visitantes. Después de este primer encuentro, dijo, «Estoy completamente tranquila. Soy consciente de mi fortaleza y no volveré a sentirme cohibida en su presencia. Me alegro de que venga a comer el martes. Así todo el mundo verá que tanto él como yo nos tratamos como simples conocidos». «¿Con qué simples conocidos, eh?», exclamó Elizabeth riendo. «Ay, Jane, ten cuidado. Mi querida Lizzie, no me creerás tan débil como para correr peligro a estas alturas». «Creo que corres verdadero peligro de que Bingley esté tan enamorado de ti como siempre». No volvieron a ver a los dos jóvenes hasta el martes, y la señora Bennet, mientras tanto, continuó alimentando las esperanzas que el buen humor y la cortesía de Bingley habían reavivado en media hora de visita. El martes se reunió en Longbourn un numeroso grupo de invitados, y los dos caballeros, cuya llegada despertaba mayor expectación, hicieron honor a su puntualidad de cazadores. Cuando pasaron al comedor, Elizabeth observó con interés dónde se colocaba Bingley, ya que en anteriores ocasiones lo había hecho siempre al lado de Jane. La señora Bennet, que pensaba lo mismo, tuvo la prudencia de no pedirle que se sentara junto a ella. Al entrar en la estancia, Bingley pareció vacilar. Pero al ver que Jane volvía la cabeza y sonreía, sus dudas se desvanecieron y tomó asiento a su lado. Elizabeth, con sensación de triunfo, miró a su amigo. El señor Darcy contemplaba la escena con noble indiferencia, y Elizabeth había creído que Bingley tenía su permiso para ser feliz y no hubiera visto cómo los ojos de éste se volvían hacia su amigo con una expresión bastante cómica de alarma. Pese a mostrarse más cauto que en pasadas ocasiones, la cortesía que derrochó Bingley con su hermana durante el almuerzo puso de manifiesto cuánto la admiraba, y Elizabeth comprendió que si nadie se lo impedía, su felicidad y la de Jane estarían muy pronto aseguradas. Aunque no se atreviera a confiar en el desenlace, le complació observar el comportamiento del joven, y eso le procuró la poca alegría de la que podía jactarse, pues estaba realmente desanimada. El señor Darcy se encontraba casi en el otro extremo de la mesa, sentado al lado de su madre. Sabía lo incómodos que estarían ambos y el escaso bien que haría a su relación. Se hallaba demasiado lejos para oír lo que decían, pero veía que rara vez se dirigían la palabra, y que cuando lo hacían, sus modales eran fríos y ceremoniosos. La descortesía de su madre hacía aún más doloroso para Elizabeth el recuerdo de lo mucho que le debían, y en algunos momentos habría dado cualquier cosa por tener el privilegio de decirle que no toda la familia ignoraba su generosidad ni era indiferente a ella. Tenía la esperanza de que la velada les brindara alguna oportunidad de estar juntos, de que la visita de Darcy no llegara a su fin sin haberse cruzado otras palabras que los ceremoniosos saludos que se habían dirigido al encontrarse. Presa de la impaciencia y del desasosiego, el tiempo que pasó luego en el salón antes de que se unieran a ellas los caballeros le pareció tan tedioso e interminable que casi se mostró descortés. Tenía la sensación de que sus posibilidades de ser feliz aquella tarde dependían únicamente del señor Darcy. «Si no se acerca a mí al entrar, lo olvidaré para siempre», pensó. Los caballeros hicieron su aparición, y hubo un momento en que Elizabeth creyó, por la expresión del rostro de Darcy, que se iban a cumplir sus esperanzas. Pero desgraciadamente, las damas se habían agrupado alrededor de la mesa donde Jane preparaba el té y Elizabeth servía el café, y estaban tan apiñadas que no quedaba ni un hueco para colocar una silla. Al entrar los caballeros, una de las jóvenes se acercó aún más a ella y le dijo en voz baja: «Me niego a que los hombres nos separen. ¿Verdad que no los necesitamos para nada?» Darcy se dirigió hacia otra parte de la estancia. Elizabeth lo siguió con la mirada, envidiando a todos aquellos con los que hablaba, y apenas tuvo paciencia para servir el café a los invitados. No pudo sino indignarse consigo misma por ser tan necia. «Un hombre que se ha visto rechazado una vez. ¿Cómo puedo ser tan necia para esperar que vuelva a declararse? ¿Acaso existe uno solo que no se revuelva contra semejante muestra de flaqueza? No hay nada más ignominioso para ellos». Se animó un poco, sin embargo, cuando Darcy trajo él mismo su taza de café y aprovechó la oportunidad para preguntarle. «¿Su hermana continúa en Pemberley?»
«Sí, se quedará hasta Navidad».
«¿Completamente sola? ¿Se han ido sus amigos?»
«La señora Annesley está con ella. Los demás se trasladaron a Scarborough hace 3 semanas.
A Elizabeth no se le ocurrió nada más que decir, pero si Darcy quería conversar, tenía el camino abierto. Pero se quedó unos minutos a su lado en completo silencio, y se marchó cuando la joven que afirmaba no necesitar a los hombres dijo algo al oído de Elizabeth. En cuanto retiraron el servicio de té y colocaron las mesas de juego, las damas se levantaron. Elizabeth esperó con ilusión que Darcy se le acercara, pero sus esperanzas se desvanecieron al ver cómo era víctima de la rapacidad de su madre, siempre en busca de jugadores de whist. Instantes después estaba sentado con todo el grupo. Aquello dio al traste con las expectativas de la joven. Pasaron el resto de la velada en mesas diferentes y Elizabeth tuvo que contentarse con desear que los ojos de él se volvieran tan a menudo hacia su rincón del salón que su juego se viera tan perjudicado como el de ella. La señora Bennet había planeado que los dos caballeros de Netherfield se quedaran a cenar, pero desgraciadamente fueron los primeros en pedir su carruaje y no tuvo ocasión de proponérselo. «Bueno, hijas mías», dijo en cuanto se fueron los invitados, «¿qué opinan? Creo que todo ha salido a pedir de boca. Nunca he visto un almuerzo mejor presentado. ¿La pierna de venado estaba en su punto? Y todo el mundo se ha maravillado de su tamaño. La sopa estaba 100 veces más deliciosa que la que tomamos la semana pasada en casa de los Lucas. E incluso el señor Darcy ha reconocido la exquisitez de las perdices. Y supongo que tiene 2 o 3 cocineros franceses como mínimo. En cuanto a ti, mi querida Jane, jamás te había visto tan hermosa. La señora Long me dio la razón cuando le pregunté qué opinaba. ¿Y sabes qué añadió? Ah, señora Bennet, acabaremos viéndola instalada en Netherfield. ¿Lo dijo de verdad? Creo que la señora Long es la bondad personificada, y sus sobrinas saben comportarse y no son nada agraciadas. Me gustan muchísimo». La señora Bennet, en pocas palabras, estaba radiante. Había observado lo suficiente a Bingley para saber que estaba loco por Jane, y estaba tan entusiasmada con aquella perspectiva que sufrió una gran decepción cuando al día siguiente no se presentó a pedir su mano. «Ha sido un día muy agradable», comentó Jane a Elizabeth. «Todos los invitados parecían muy a gusto. Confío en que nos veamos a menudo». Elizabeth sonrió. «No seas así, Lizzie. Me duele que no confíes en mí. Te aseguro que me gusta conversar con Bingley porque es un joven juicioso y simpático, no porque tenga otra aspiración. Al ver ahora su forma de proceder, tengo el convencimiento de que jamás intentó ganarse mi afecto. Lo único que sucede es que es muy dulce por naturaleza y tiene un deseo de agradar que nunca he visto en otros hombres». «¡Qué crueldad la tuya!», exclamó su hermana. «No me permites sonreír y no dejas de decir cosas para que lo haga». «¡Qué difícil es a veces que le crean a una! ¡Y qué imposible otras! ¿Pero por qué intentas convencerme de que mis sentimientos son más profundos de lo que digo?» «Esa es una pregunta a la que no sé responder. A todos nos gusta dar lecciones, aunque solo podemos enseñar lo que no merece la pena saber. Perdóname, y si insistes en tu indiferencia, no me hagas tu confidente». Capítulo 55. Pocos días después, el señor Bingley se presentó de nuevo en Longbourn, y esta vez solo. Su amigo había salido esa mañana para Londres, aunque regresaría a Netherfield al cabo de 10 días. Bingley, de excelente humor, estuvo más de una hora de visita. La señora Bennet le invitó a comer con ellos, pero él se excusó por no poder aceptar, ya que tenía otro compromiso. «Espero que la próxima vez tengamos más suerte», dijo ella. Bingley respondió que siempre sería un placer para él, y si la señora Bennet se lo permitía, aprovecharía la primera oportunidad para visitarlos. «¿Puede usted venir mañana?» «Sí». No tenía ningún otro compromiso, y se apresuró a aceptar la invitación. Al día siguiente llegó tan temprano que ninguna dama estaba vestida. La señora Bennet entró corriendo en el dormitorio de su hija, aún en bata y a medio peinar. «¡Jane! ¡Jane! Mi querida Jane, date prisa y baja enseguida!», exclamó. «¡Ha venido el señor Bingley! ¡Ha venido! ¡Ya está aquí! ¡Corre! ¡Date prisa! Sara, ayude ahora mismo a la señorita Bennet con el vestido. No se preocupe del peinado de la señorita Lizzie». «Bajaremos lo antes posible», dijo Jane. «Pero Kitty debe de estar casi preparada, pues subió a arreglarse hace media hora». «Olvídate de Kitty. ¿Qué tiene que ver ella con esto? Vamos, date prisa. ¿Dónde está la banda que te pones en la cintura?» Pero cuando su madre se fue, Jane se negó a bajar sin alguna de sus hermanas. El mismo afán por dejarlos solos resultó evidente por la tarde. Después de tomar el té, el señor Bennet se retiró a la biblioteca, como era su costumbre, y Mary subió al piso de arriba para tocar el piano. Eliminados 2 de los 5 obstáculos, la señora Bennet pasó bastante tiempo guiñando el ojo y haciendo señas a Elizabeth y a Catherine sin conseguir nada. Elizabeth ni la miraba, y cuando Kitty finalmente lo hizo, preguntó con la mayor inocencia. «¿Qué ocurre, mamá? ¿Por qué me estás guiñando el ojo? ¿Qué quieres que haga?» «Nada, hija mía, nada. ¿Qué voy a andar guiñándote el ojo?» La señora Bennet aguantó sentada 5 minutos más, pero incapaz de desperdiciar tan magnífica ocasión, se puso en pie de un salto. «Ven conmigo, tesoro, tengo que decirte algo». Y con estas palabras se llevó a Kitty de la habitación. Jane dirigió al instante una mirada a Elizabeth que reflejaba su angustia ante los manejos de su madre y el ruego de que no sucumbiera a ellos. Al cabo de unos minutos, la señora Bennet entreabrió la puerta y dijo: «Lizzie, querida, necesito hablar contigo». Elizabeth se vio obligada a salir de la estancia. «Será mejor que los dejemos solos, ya lo sabes», exclamó su madre al verla. «Kitty y yo esperaremos en mi gabinete del piso de arriba». Elizabeth no intentó que la señora Bennet entrara en razón, pero se quedó tranquilamente en el vestíbulo hasta que su madre y su hermana desaparecieron, y entonces volvió a entrar en el salón. Los planes de la señora Bennet no se vieron coronados por el éxito aquel día. Bingley atesoraba todas las virtudes, excepto la de haberse declarado a su hija. Su sencillez y buen humor lo convirtieron en el mejor de los invitados. y además de soportar la indiscreción de la madre, escuchó todas sus necedades con una paciencia y un dominio de sí mismo que Jane supo agradecerle especialmente. Apenas fue necesario invitarlo a cenar, y antes de marcharse, prometió a la señora Bennet que regresaría a la mañana siguiente para casar con su marido. A partir de entonces, Jane no volvió a hablar de su indiferencia. Las dos hermanas no intercambiaron ningún comentario sobre Bingley, pero Elizabeth se acostó feliz, convencida de que todo concluiría rápidamente, a no ser que el señor Darcy adelantara su regreso. Bromas aparte, sin embargo, tenía casi la certeza de que todo había ocurrido con el consentimiento de ese caballero. Bingley llegó puntual a la cita, y se pasó toda la mañana con el señor Bennet, como habían acordado. Este fue mucho más amable de lo que su invitado esperaba. No había en Bingley ningún atisbo de presunción o de estulticia que pudiera alentar sus burlas o sumirlo en el silencio, y se mostró más comunicativo y menos excéntrico que nunca. Bingley, como es natural, apareció con él a la hora del almuerzo, y por la tarde la señora Bennet volvió a aguzar el ingenio para conseguir que el joven se quedara a solas con su hija. Elizabeth, después del té, se instaló en la salita del desayuno para escribir una carta. Como los demás pensaban jugar a los naipes, su presencia no sería necesaria para contrarrestar las intrigas de su madre. Pero cuando entró de nuevo en el salón, después de terminar su misiva, advirtió con infinita sorpresa que su madre se las había ingeniado para salirse con la suya. Al abrir la puerta, vio a Bingley y a su hermana en pie conversando animadamente al lado de la chimenea. Y si eso no hubiera despertado ya sus sospechas, la expresión de sus rostros al volverse hacia la puerta y separarse bruscamente habría sido lo bastante elocuente. La situación fue bastante embarazosa para los dos jóvenes, pero Elizabeth pensó que ella llevaba la peor parte. Ninguno de los tres dijo nada, y Elizabeth estaba a punto de marcharse cuando Bingley, que al igual que Jane se había sentado, se levantó, y después de susurrar unas palabras a su hermana, salió rápidamente de la estancia. Jane era incapaz de ocultar a Elizabeth nada que pudiera hacerla dichosa, y rodeándola con sus brazos, le confesó vivamente emocionada que era la mujer más feliz de la tierra. «Es demasiado», agregó. «Demasiado, no me lo merezco. Ojalá todo el mundo fuera tan afortunado como yo». Elizabeth la felicitó con una sinceridad, un calor y un alborozo más allá de lo que las palabras podían expresar. Cada una de sus cariñosas frases fue una nueva fuente de alegría para su hermana. Pero Jane, de momento, no podía quedarse con ella, ni decirle siquiera la mitad de lo que aún no le había dicho. «Tengo que contárselo enseguida a nuestra madre», exclamó. «He de respetar lo mucho que se ha preocupado por mí. No quiero que se entere por otra persona. Bingley ya está hablando con nuestro padre». «Oh, Lizzie, pensar que voy a dar una noticia que complacerá tanto a mi querida familia. No sé si podré soportar tanta dicha». Salió como una exhalación en busca de su madre, que después de suspender adrede la partida de naipes, estaba con Kitty en el piso superior. Elizabeth se quedó sola y sonrió al pensar en la rapidez y facilidad con que a la postre se había resuelto un asunto que les había deparado tantos meses de incertidumbre y sufrimiento. «Y este es el resultado de la tensa circunspección de su amigo Darcy», pensó. «De todas las falsedades y artimañas de su hermana Caroline, el desenlace más feliz, sensato y razonable». Al cabo de unos minutos apareció Bingley, cuya conversación con el señor Bennet había sido muy breve y directa. «¿Dónde está su hermana?», preguntó atropelladamente desde la puerta. «En el piso de arriba con mi madre, supongo que bajará enseguida». El joven cerró entonces la puerta y, acercándose a ella, reclamó los parabienes y el afecto de una hermana. Elizabeth la expresó sincera y calurosamente su alegría por la perspectiva de su próximo parentesco. Los dos se estrecharon la mano con gran cordialidad, y hasta que llegó su hermana se vio obligada a escuchar cuánto Bingley tenía que decir sobre las excelencias de Jane y la felicidad que lo embargaba. Y aunque fueran las palabras de un enamorado, Elizabeth creyó realmente que sus esperanzas de felicidad tenían una base racional, pues descansaban no solo sobre el excelente juicio y el maravilloso carácter de Jane, sino también sobre la gran semejanza de gustos y sentimientos que existía entre ambos. Fue una tarde inmensamente feliz para todos. La dicha que sentía Jane iluminaba su dulce rostro y estaba más hermosa que nunca. Kitty sonreía tontamente en la esperanza de que su turno llegara pronto. La señora Bennet no encontraba palabras lo bastante efusivas para dar su consentimiento ni manifestar su aprobación, aunque pasara media hora sin hablar de otra cosa con Bingley. y cuando el señor Bennett se unió a ellos para cenar, tanto su actitud como su voz reflejaron un inmenso júbilo. No salió de sus labios, sin embargo, ni una palabra al respecto hasta que su invitado se despidió. Pero cuando éste salió de la casa, se volvió hacia su hija y dijo: «Te felicito, Jane, serás una mujer muy feliz». Jane se acercó corriendo a su padre para darle un beso y agradecerle su bondad. «Eres una buena muchacha», afirmó él, «y me complace pensar que estarás felizmente casada. Estoy convencido de que se llevarán muy bien. Tienen un carácter muy parecido. Son tan complacientes que nunca zanjarán nada, tan apacibles que engañarán todos los criados, y tan generosos que gastarán por encima de sus posibilidades». «Espero que no. La imprudencia en cuestiones de dinero sería imperdonable para mí». «¿Gastar por encima de sus posibilidades? Mi querido señor Bennett», exclamó su mujer. «¿Qué estás diciendo? Pero si Bingley tiene una renta de 4,000 o 5,000 libras anuales, y probablemente más». Y dirigiéndose a su hija, añadió: «Ah, mi querida Jane, qué feliz que soy. Estoy segura de que no pegaré ojo en toda la noche. Sabía que sucedería, siempre lo dije. Tenía que haber algún motivo para que fueras tan bella. Recuerdo que cuando Bingley llegó a Hertfordshire el año pasado, pensé que estaban hechos el uno para el otro. Es el joven más apuesto del mundo». Wickham, Lydia, los dos cayeron en el olvido. Jane era sin comparación su hija preferida ahora. En aquel momento, las demás le daban lo mismo. Las hermanas menores no tardaron en sacar a relucir las cosas que les harían felices y que Jane podría ofrecerles en el futuro. Mary solicitó utilizar la biblioteca de Netherfield y Kitty suplicó que todos los inviernos celebraran allí unos cuantos bailes. Bingley, como es natural, se convirtió desde entonces en un visitante diario de Longbourn. Solía llegar antes del desayuno y quedarse hasta después de la cena, a menos que algún vecino desconsiderado, al que era imposible odiar lo suficiente, le invitara a almorzar sin que él pudiera eludir el compromiso. Elizabeth apenas tenía tiempo para hablar con su hermana, ya que cuando Bingley estaba presente, Jane no prestaba atención a nadie, pero comprendió que era de gran ayuda para ambos en los momentos en que por el motivo que fuera debían separarse. En ausencia de Jane, Bingley se acercaba a Elizabeth para hablarle de su hermana, y cuando el joven se marchaba, Jane buscaba constantemente la misma fuente de consuelo. «Me ha hecho tan feliz al contarme que nunca se enteró de mi estancia en Londres la primavera pasada», le confesó una noche. «Ni se me hubiera pasado por la cabeza». «Yo sospechaba algo», respondió Elizabeth. «¿Pero qué explicación te dio?» «Debió de ser cosa de sus hermanas. No querían de ningún modo que se relacionara conmigo, lo cual no me sorprende». «Pues podría haber hecho una elección mucho mejor en casi todos los sentidos. Pero cuando vean cómo espero que su hermano es feliz conmigo, lo aceptarán y volveremos a llevarnos bien, aunque nunca seremos amigas como antes». «Nunca te había oído pronunciar unas palabras tan implacables», comentó Elizabeth. «Bien dicho. Me molestaría mucho que la señorita Bingley volviera a engañarte con sus mentiras». «Podrás creer, Lizzie, que cuando se fue a Londres en noviembre ya estaba enamorado de mí, y que solo el convencimiento de que yo no sentía nada por él le impidió volver». «No hay duda de que estaba un poco equivocado, pero eso hace honor a su modestia». Esto dio pie a un panegírico de Jane sobre la humildad de Bingley y lo poco que valoraba sus buenas cualidades. A Elizabeth le alegró descubrir que Bingley no había hablado de la intervención de su amigo, pues aunque Jane tuviera el corazón más generoso y compasivo del mundo, sabía que esa circunstancia la predispondría en contra del señor Darcy. «Jamás ha existido nadie más afortunado que yo», dijo Jane. «Oh, Lizzie, ¿por qué se me distingue entre mi familia y salgo mejor parada que mis hermanas? ¿Cómo me gustaría verte tan feliz como yo? Ojalá hubiera otro Bingley para ti». «Aunque me dieras 40 hombres como él, nunca sería tan feliz como tú. Mientras no posea tu buen carácter, tu bondad, no podré embargarme esa dicha». «No, no, déjame a mí aire. Y tal vez si me acompaña la suerte, con el tiempo pueda encontrar a otro señor Collins». El estado de cosas en la familia de Longbourn no podía guardarse mucho tiempo en secreto. La señora Bennett tuvo el privilegio de susurrárselo a la señora Phillips, que se aventuró sin su permiso a hacer lo mismo con todas sus vecinas de Meryton. Los Bennett fueron rápidamente considerados la familia más afortunada del mundo, aunque solo unas semanas antes, tras la fuga de Lydia, muchos se hubieran lamentado de su pésima suerte.